La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
De esta serie que tenemos, y esto se trata de discipulado. Estamos hablando, estamos viendo cómo podemos cumplir con ese mandamiento que dice que vayamos y hagamos discípulos. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. 1 Corintios capítulo 4, verso 14. ¿Lo tiene? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muy importante, de la manera que enseño. Dijo él, no cambio el mensaje de una iglesia a otra. Donde quiera que voy, enseño lo mismo y en todo lugar. ¿Verdad, hermanos? En todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y después en el capítulo 5 se pone más seria la cosa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora se fija cómo, por qué les estaba hablando la manera que les estaba hablando, ¿no? Primero les da un poquito ahí y les dice, lo que ustedes están haciendo está bien feo, muchachos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que aman esta iglesia. Tú has hecho grandes maravillas en esta iglesia, grandes victorias. Has cambiado la vida de muchas personas, los sacaste del pecado y ahora están listos para obrar para ti. Ahora, hermano, si usted le dice, Señor, hábleme, Señor, en esta noche, el Señor va a oír tu petición y Él lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermano Ricardo, véngase para acá, hermano. Ya me acostumbré a mirarlo aquí en esta silla aquí. Puede sentarse, hermano. Esta enseñanza tiene 6 partes. Ya cubrimos 4 y vamos a tratar de cubrir las últimas 2. En el internet están las predicación completa. El hermano Jason, que él es tan bueno, él las está poniendo. Y la primera parte que estudiamos fue que dijimos, estamos hablando de convertir, estamos hablando de no tener miembros en la iglesia. Estamos hablando de tener discípulos. Yo no sé en qué momento se cambió el término discípulos a miembros de la iglesia. Y la gente se empieza a creer como que son miembros y no discípulos. Pero el Señor en Mateo 28, 19 nos mandó claramente a que hagamos discípulos. Hacer quiere decir algo que necesita construcción. No, cuando una persona viene a la iglesia, no viene hecho. Viene la materia prima, pero se tiene que agarrar las manos del pastor y de los ministros y de hermanos maduros en la iglesia y darle forma. y después empieza a aparecer como, se empiezan a aparecer como Jesucristo. Esa es la meta, que se empiecen a aparecer como Jesucristo. Entonces, el proceso de discipulado empieza cuando tú engendras a alguien en el Señor. Eso lo encontramos en el verso 14, donde dice que Él los trata a ellos, a los de Corintios, los trata como hijos míos. Eso es en primer lugar. Tú no puedes tener un discípulo, al menos de que tú te ganes a alguien para el Señor y tú vienes a ser el padre espiritual. En segundo lugar, estudiamos que el proceso de discipulado solo puede funcionar si usted tiene amor por las personas. No puede trabajar de otra manera. El primer mandamiento es amar a Dios part-time. Usted sabe esos trabajos de part-time. Usted trabaja 5 horas por día y es part-time. El Señor dijo, no, ustedes me van a amar a mí con todo lo que tienen. ¿Eso incluye la billetera? Sí, también, con todos tus bienes. Ok, entonces dice, como hijos amados. Primero les dice, son mis hijos, pero no cualquier hijos. Son hijos que yo amo. Hoy en día se necesita clarificar. Porque antes, en los tiempos antiguos, cuando alguien decía, es mi hijo, mi hija, se entendía claramente que debía de haber un grande amor por ese hijo. Pero hoy en día se necesita clarificar, es un hijo amado. Porque hay personas que tienen hijos y los abandonan y no podríamos decir que son hijos amados. Entonces, nosotros cuando venimos a la iglesia engendramos a alguien en el Señor y después tenemos que amarlo. Sin el amor, el proceso del discipulado no puede trabajar. No va a trabajar. Por eso dice Pablo, ustedes son mis hijos y yo les amo. En tercer lugar, dijimos que el proceso de discipulado solo puede funcionar si usted reprende a su hijo espiritual. No puede haber una relación de papá e hijo sin que haya un cierto tipo de amonestación. Allí mismo en el verso 14 usa la palabra, sino para amonestaros como a hijos amados. Entonces, una relación de discipulado entre dos personas no puede existir si el padre espiritual no toma responsabilidad de amonestar. Amonestar quiere decir de avisar. Cuando tú le das un aviso a una persona, es como cuando usted llega tarde al trabajo y el patrón le da a usted una carta y le dice, mire fulano, usted ha llegado tarde y este es su primer aviso. Ya si yo lo aviso otra vez, lo voy a despedir. Ese es amonestación. Viene usted, agarra a su hermano que usted se ha ganado para el Señor y le dice, mire hermano, eso que usted anda haciendo no está bien. Si usted sigue así, le va a ir bien feo, le va a ir bien mal. Así es de que trate mejor a su esposa, ¿ok? Y ya no vivimos en el mundo, vivimos en el Señor, así que compórtese. Eso se llama una amonestación. Usted le avisa a la persona lo que viene y si esa persona no corrige sus acciones, esa persona se va a meter en problemas. Eso va involucrado en el discipulado. ¿Cuántos lo están agarrando aquí? Los hermanos lo van a poner, ya cuando lleguemos al número 4, lo van a poner todos juntos para que usted no se me vaya a perder. En cuarto lugar, estudiamos de que el discipulado solo puede ser exitoso si el padre espiritual es ejemplo. Usted puede hablar todo lo que usted quiera hablar, pero la prueba verdadera viene cuando nosotros le decimos a nuestros discípulos, a las personas que nos hemos ganado, en el verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Verdad que hablar es muy fácil? Hablar es muy fácil. Usted puede regañar a medio mundo, pero la persona está pensando en cada momento, está diciendo, pero usted dice una cosa y hace otra. Pero en el discipulado, usted le dice al hermano, llegue temprano, hermano, a la iglesia para que ore. Pero ¿sabe quién necesita estar aquí primero? Usted. ¿Por qué hicieron un experimento? Unos psicólogos hicieron un experimento en los 1960 y este mostraban un video de un hombre golpeando a un muñeco, y después ponían un niño para que miraran el video, y dicen que los niños, después de un tiempo de mirar el video, después empezaban a imitar lo que estaba haciendo la persona en el video. Estamos nosotros programados, hermanos, para aprender viendo. Dicen que arriba de 80% de lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos de ver. Así es de que hable menos y muestre más. Deje que su hermano, si usted enseña en contra de la mentira, deje que su hermano lo mire a usted, que usted es honesto en todos sus negocios. ¿Qué dijo Pablo? Por tanto, ¿qué dijo? Os ruego que me imitéis. Aleluya. ¿Será que nosotros podríamos decir eso en esta noche a alguien que nos estamos ganando? Aleluya. Si usted le está enseñando a alguien, un nuevo convertido, si usted le está enseñando a alguien a orar, ¿será que tú sinceramente eres un ejemplo? ¿Será que tú sinceramente, cuando llegas a la casa, te encierras en tu cuarto, en tu aposento, y vas a orar a tu padre que ve en lo secreto, el cual te va a recompensar en lo público? Si tú enseñas del ayuno, ¿será que tú le dices, mira, así como yo ayuno, así yo quiero que usted ayune también? Porque no podemos enseñar algo que no sabemos, hermano. Y si estamos nosotros enseñando acerca de cómo crecer niños, ¿no cree usted que nosotros deberíamos de ser ejemplos de cómo crecer niños? Decir, mire, así como se comportan mis hijos. Bueno, usted ya le agarró, ¿verdad? Si vamos nosotros a discipular, los nuevos convertidos aprenden de ver. Si usted es un evangelista, ¿qué le parece? Su discípulo va a aprender a evangelizar también. Va a ir por las tiendas a evangelizar. En este año, 89 personas han recibido el Espíritu Santo y hemos bautizado 87 personas. Y necesitamos, hermanos, necesitamos, el hermano Víctor García estaba diciendo, ¿de qué nos sirve que bauticemos tantas personas si no los estamos discipulando? Y eso es algo que el Señor ha estado tratando conmigo por mucho tiempo. Yo quiero que la iglesia se llene, hermano. Por eso lo hicimos de este tamaño. Esta iglesia agarra 1,000 personas. Y por eso lo hicimos así. Estamos demostrando la fe que tenemos. Pero no la quiero llenar solo por llenarla con personas. Quiero, hermano, que las personas vengan a ser discípulos. Que donde quiera que vayan, diga la gente, diga la comunidad, esos son pequeños cristos. ¿Qué es lo que quiere decir cristiano? Pequeños cristos. Quiere decir que hablan como Jesucristo, sanan como Jesucristo, le dan vuelta al mundo como Jesucristo, las cárceles se abren como Jesucristo. Yo no quiero que, hermano, si usted quiere mirar iglesias llenas de personas que siguen viviendo su vida como que si nunca han conocido al Señor, yo te puedo mostrar muchas iglesias que no conocen el nombre de Jesucristo aquí del área. Pero si tú le vas a ver su vida, te vas a dar cuenta que simplemente ellos están súper engañados. Qué feo es que uno le mientan. Qué feo es que alguien te dé a ti un billete falso. Y tú vayas a la tienda y le pasen el lapicito ese y te digan, señor, ¿y este dólar de dónde lo agarró? Es falso. Usted se siente violado, usted se siente engañado, porque te han mentido. Qué grande sorpresa se va a llevar esta gente en aquel día cuando el Señor les pase el lapicerito y le diga, lo siento, ustedes son falsos. Pero yo sí creo, hermanos, que el Señor va a ayudarnos a nosotros a alcanzar esta comunidad de personas que aman al Señor. Ahora, por comprometer la doctrina del Señor, de la santidad y del nombre de Jesucristo, pastores están predicando peor que los que no conocen el nombre de Jesucristo. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Ahora, ¿por qué? Porque no creen que el Señor puede llenar un edificio con personas discípulas, pero yo sí creo, hermanos, que el Señor puede llenar una iglesia con o ayuno, con oración, con predicación de la palabra. Aleluya. Así es de que, mientras usted que se congrega en esta iglesia, vaya leyendo la Biblia y vaya practicándola. Gloria a Dios. Y imítenos a los que estamos aquí al frente, cómo servimos al Señor. En quinto lugar, encontramos que el proceso de discipulado solo puede ser exitoso si el padre espiritual es apto para enseñar. Eso lo lee usted en el verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A la gente no le gusta la enseñanza, hermano. Mire los estudiantes cuando usted va a la iglesia, a la escuela, ahí están todos aburridos, haciendo muñequitos y todo eso, porque no les gusta la enseñanza. Pero si nosotros vamos a crecer una iglesia que va a aguantar los ataques de este tiempo y de esta generación, más le vale que te vaya fundando en la palabra. ¿Se acuerda usted en la Biblia donde dice aquellos dos hombres que construyeron casas en diferentes lugares? Dice que uno lo construyó en la arena y el otro lo construyó en la roca. Y usted sabía que a los dos les va a venir las pruebas, a los dos les va a venir la tormenta, a los dos les va a venir la inundación, a los dos les va a pegar el viento, pero solamente una de esas casas se va a mantener en pie, y esa es la que está fundada en la roca. Y dijo el Señor así, dijo: estos son los que obedecen mi palabra, los que sirven, viven mi palabra. No se preocupe, no vayas a ser engañado por aquellos que dicen: mi iglesia aquí, mi iglesia allá, déjalos. Todavía la tormenta no les ha llegado, pero se está formando en el Golfo de México y está agarrando fuerzas. Ahorita solamente es una tormenta tropical, pero no se va a mantener una tormenta tropical por mucho tiempo. Después se va a mover a categoría 1 y después categoría 2, categoría 3, categoría 4 y 5. Y la tormenta que viene para este mundo, yo creo que va a pasar de 5 y se va a arrastrar a medio mundo. Porque en este asunto, si tú estás tibio, vas a ser vomitado, porque te van a vomitar. Se está moviendo, estábamos hablando con el hermano Alexis hoy en el lonche, todos los miércoles, bueno, la mayoría de los miércoles vamos a comer lonche después de la junta que tenemos los miércoles. Y yo le estaba diciendo: mire, hermano, ahí viene algo bien feo para esta generación. Y yo sé que los predicadores decimos así, pero hermano, cuando yo le digo esta generación, no le estoy exagerando, viene algo bien horrible. Y aquellos que no estén fundados en la palabra, cuando se suelte la doctrina de demonios, porque se van a soltar por todas partes la doctrina de demonios, es de la misma Biblia, enseñando de la misma Biblia, detrás de púlpitos, enseñando una mentira. Y cuando venga esa tempestad y esos vientos, solamente aquellos que se han sentado en iglesias donde su pastor les ha enseñado la palabra de Dios van a poder sostener eso. Señores, esta es una guerra en contra de tu alma. Alguien alabe al Señor. We're not playing around here. Hoy yo veo a algunos de ustedes que apenas hemos terminado de despedir el culto, cuando yo solo les miro el colazo que pegan por allá, por aquella puerta. Hey, what's wrong with you? ¿Qué te está pasando? ¿Estás tan apurado así de irte para la casa que no estabas aburrido de estar en la casa? Cuando se nos cobre, cuando esta generación te cobre, te va a cobrar con tu alma. Este asunto se paga solamente con el alma. Cuando el diablo venga a cobrar, no te va a cobrar con ninguna otra cosa, te va a pedir tu alma. Necesitamos despertarnos en esta noche y entender que no estamos luchando, jugando aquí a la iglesita. Estamos luchando en contra del diablo y él quiere nuestras almas. Él no va buscando ninguna otra cosa. Él quiere el alma tuya, el alma de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo. He's not playing around. Levanta tus manos, diga: Señor, ábreme los ojos. Open my eyes. Can you pray? Can you say, God, open my eyes? Ábreme los ojos, Señor. ¿Será que tú puedes llorar en esta noche y decir, ábreme los ojos, Señor? El diablo quiere mi alma y yo necesito defender mi alma. El diablo quiere el alma de mis hijos. Él quiere el alma de mis hijos pequeñitos. Él lo quiere de mi hijo mayor, de mis jóvenes. He wants to take them to hell. But I'm not going to let them do it. No lo voy a dejar que él haga eso. Hallelujah. This is war. We're not playing around here. No estamos jugando aquí. Ninguna cosa satisfacerá a Satanás más que tu alma. Él no quiere un día tuyo. Él no quiere dos días tuyos. Él quiere tu alma. Él no va a descansar para agarrar tu alma. ¡Wake up! You need to wake up. Y mientras yo estaba orando, le dije: Señor, siempre le digo: Señor, ¿qué quieres que le diga a la iglesia? Y sentí en gran manera, hermano, decir a la iglesia: despiértate. Despiértate. Porque el diablo quiere tu alma y no va a descansar hasta que la agarre. Yo oro por ustedes, hermano. Yo oro. Dios sabe que yo oro por ustedes. Pero tú tienes que amar tu alma lo suficiente para abrir los ojos y mirar lo que está pasando. Madres, padres, entiéndame aquí un asunto. En algunas de las personas que querían seguir al Señor, más de 70% de las personas que querían seguir al Señor no lo siguieron por causa de las familias. Déjame ir a enterrar a mi padre primero. ¿Ah? Deja que, que los muertos entierren a su muerto. Tú ven, sígueme. Déjame irme a despedir de mi familia primero. ¡Ey, déjalos! Déjalos a ellos. Ven tú y sígueme. El que no esté dispuesto a dejar padre y madre, hijos, mujeres, hermanos, dijo el Señor, no es digno de ser mi discípulo. Señores, es una lucha en contra de nuestra alma. Y el diablo va a usar tus seres más queridos para hacerte retroceder, para que no ores, para que no evangelices, para que no vengas a la iglesia, para que no te vistas en santidad. Escúcheme bien, nosotros somos seguidores de Jesucristo. No somos seguidores de nuestras familiares. Deja que tus familiares sirvan al Señor como ellos les dé la gana. Pero tú sirve al Señor con sinceridad de corazón. Alguien necesita alabar al Señor aquí. El Señor está tratando de ayudarte. He's trying to help you. Hubo una profecía que vino por mi boca y se la dije al hermano Roberto y el hermano Roberto la creyó. El otro día me dijo: hermano, ¿se acuerda usted de la profecía que me dio? Le dije: sí, hermano, mire, hermano, yo estoy sintiendo que eso Dios me la recuerda cada rato y tenía que ver con la familia. Oh, póngase en pie, alabe al Señor. Come on, people. We gotta praise him. Necesitamos alabar al Señor en esta noche. There is a war. Hay una guerra que se está cocinando en contra de nosotros. Y si el diablo llorando te saca de la iglesia, se va a poner a llorar. Y si el diablo, si él sabe que metiéndose en uno de tus familiares te va a sacar de la iglesia, se va a meter en uno de tus familiares. El Señor sabía que Pedro era grande y amado por Jesucristo. El Señor sabía que Pedro iba donde quiera que iba Jesucristo. Y dijo el diablo: si yo voy a conseguir que Jesucristo me escuche, me voy a tener que meter en Pedro. sientes, hermano. Me voy a tener que meter en Pedro. ¿Y sabe qué? Se metió en Pedro. Usted sabe que su nariz está enfrente de usted y usted ni siquiera la ve. Ten cuidado con las personas que tienes enfrente tuyo, porque la mayoría de veces no los vas a poder detectar que el diablo te está hablando por medio de ellos. Están tan cerca a ti. Ponte la mano así y verás que no vas a poder mirarle los detalles. El Señor estaba tratando conmigo y me dijo: diles, despiértense. El diablo viene por sus trofeos. El diablo viene a cobrar. No me va a cobrar nada a mí el diablo. Yo no le debo nada al diablo. I don't know him anything. Le serví por 21 años. Le serví. Lo mejor de mi vida, perdí mi tiempo con él. Yo no le debo absolutamente nada a él. El Señor tuvo piedad de mí en este mes, en año 1996. Él tuvo piedad de mí. El Señor me salvó y hasta este día me mantiene en pie. Él no puede cobrar nada de mí. Yo no le debo nada a él. Pero el diablo viene a cobrar. Y cuando él venga a cobrar, va a colectar. Y cuando él colecte, va a colectar tu alma. No lo dejes en esta noche que lo haga. You need to stop him tonight. You need to get up. Necesita pararse bien. Necesita mirarlo a la cara. Necesita decirle: diablo, véngase, porque mayor es el que está en mí que el que está afuera en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está afuera allá en el mundo. That is the truth. You have to believe it. Eso es la verdad. Yo quiero que tú entiendas algo aquí, hermanos. Y yo sé que me estoy saliendo aquí, pero yo les tengo que dar lo que el Señor me puso en mi corazón. Viene a colectar, y cuando colecte, va a colectar el alma de tuya o de tus hijos. You need to get ready. Estoy tratando de enseñar en esta noche. ¿Y qué dijo Pablo? Dijo Pablo: aquellos que van a ser exitosos en discipulado necesitan volverse bien listos, bien aptos para enseñar. Dijo él: de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En Mateo 28, 20 dice claramente, esa, la misma palabra, dice el 20, enseñándoles, diga conmigo, enseñándoles, todos juntos, enseñándoles, que guarden, ¿qué son las cosas que se guardan? ¿Verdad que se guardan el dinero? Usted no anda efectivo en su bolsa, lo va a guardar al banco. Se guardan las cosas preciosas. Y lo que te estoy enseñando en esta noche son cosas preciosísimas. Agárralas en tu corazón y enllávalas y guárdalas. Enseñándoles que guarden algunas cositas. Todas las cosas que os he mandado. Entonces dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos deberíamos de saber que ese es el nombre de Jesucristo. Y después que se bauticen, inmediatamente métalos en una clase y enséñeles a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Qué son las cosas que los ha mandado el Señor? Empezamos desde Génesis capítulo 1 y termina hasta el último capítulo de Apocalipsis. Esas son las cosas que el Señor os ha mandado. Y es la iglesia. El pastor detrás del púlpito enseña. Los maestros en la escuela dominical enseñamos. Los que damos estudio de salvación enseñamos. Los que estamos en discipulado enseñamos. Y andamos enseñando y enseñando y enseñando y enseñando todas las cosas que os he mandado. Si la hermanita se acaba de convertir, se le enseña que no se corte su cabello. Lo agarra una de esas hermanitas ya ancianitas en la iglesia, que ya solo tiene unos cuantos pelitos ya porque todo lo demás se le ha caído. la abraza y le dice: hermanita, ahora que usted sirve para el Señor, no se corte el cabello, ¿ok? Ni las puntas, hermano, ni las puntas, hermano. Ok, déjelo. Son bonitas así. Ahora que ella sirve para el Señor, hermana, no se ande poniendo pantalones. Ok, los pantalones son para los caballeros. Y si no, fíjese otra vez que vaya al baño. En el baño está un pantaloncito y un vestidito. No, y si usted se va con pantalones, se va a tener que meter en el de los caballeros. Así es de que ahora que usted se convirtió, ya no se ponga esos pantalones. Ok. Y viene usted, ahora necesita pagar sus diezmos. Oh, sí, pagar diezmos. Sí, déjeme enseñarle. Déjeme ir aquí a Malaquías capítulo 3, le voy a enseñar. También Jesucristo dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es lo que es de Dios? El 10% más las ofrendas. Algunas estadísticas dicen que tiene que llegar como un 21% de lo que usted hace. Usted dice que eso es un gran montón. Bueno, así bendice también el Señor. Bueno, entonces viene usted y les enseña. Les enseña en teoría y les enseña en práctica. Teoría y práctica. Enseñándole todas las cosas que os he mandado. Por eso, hermanos, cuando venimos a la iglesia, nosotros tenemos que estar abiertos para que nos enseñen lo que es la palabra del Señor. Escúcheme bien, usted no va a llegar a la iglesia, al cielo por accidente. Nadie se va a levantar en el cielo y va a decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Nadie va a poder decir eso. Los que lleguemos al cielo son personas que en verdad nos hemos dejado que alguien nos enseñe, que nos hemos enseñado, que el Espíritu Santo nos enseñe por medio de su palabra cómo acomodar los mandamientos a nuestras vidas. Si nosotros vamos a crear una iglesia con discípulos, tenemos que amar la enseñanza. Jesucristo llevaba el título de maestro. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Él les va a recordar todo. Cuando ustedes están tratando de ir a recordar, el Espíritu Santo les va a recordar todo. Cuando ustedes no entienden un versículo que están leyendo, el Espíritu Santo va a venir y se lo va a dar a entender para que lo apliques a tu vida. Las hermanas, si las hermanas pudieran entender de que el no cortarse el cabello está conectado con la actividad angelical, no tuvieran problemas dejándose crecer el cabello. Pero en 1 Corintios usted encuentra esta expresión: por causa de los ángeles. Es un grande poder cuando una mujer se convierte y se deja crecer su cabello. Es un grande poder de autoridad y de honor en el reino de Dios. Escúcheme bien aquí. Escuche, las cosas que el Señor nos pide a nosotros, si usted entendiera el significado espiritual, usted no renegaría. Pero muchas personas dicen: ¿y para qué le sirve el Señor esto? Y por eso no lo hacen. No lo tienes que entender, lo tienes que obedecer. Y cuando le obedeces, mirarás los beneficios de tu obediencia. ¡Aleluya! A muchos de nosotros nos pasa como le pasó al mentado Naamán. Vete a meter al río Jordán y métete 7 veces. Pero esas aguas están sucias. Estaba tratando de razonar humanamente. Estaba tratando de entender humanamente. Pero no era para entenderse humanamente ni poder ser razonado. Era para obedecerlo. ¡Aleluya! Muchas personas, muchos nuevos convertidos dicen: ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer otro? Y se ponen como Naamán. Lo que importa es que si te metes 7 veces, vas a ser sano de tu lepra. Y eso es todo lo que importa. Si quiere que me vaya a meter allá a la alcantarilla, me meto con tal de que me sane mi lepra. Y eso es lo que el Señor anda buscando. Obedéceme y mirarás los beneficios. Obedéceme y van a ir detrás de ti los beneficios. Hermanos, yo le garantizo que si pudiéramos nosotros, y si nosotros tratáramos de entender todo lo que sucede en el espíritu, nunca en la vida terminaríamos porque es tan grande. Pero una cosa sí te voy a decir, el no cortarse el cabello en las mujeres tiene una conexión con los ángeles. Escúcheme también, yo tengo 13 años de pastorear la iglesia y yo nunca he visto que una mujer que se corta el cabello prospere espiritualmente. Hasta el día de hoy me falta yo a mí mirar a una mujer que se corte el cabello que ha prosperado espiritualmente. Yo no lo he visto todavía y yo no creo que nunca lo voy a ver. Siempre están dando vuelta en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Porque el cabello ha sido dado a la mujer para cubrirse. Eso es lo que dice en el 1 Corintios capítulo 11. Pero estamos enseñando aquí. Estamos enseñando aquí. Le dijo Pablo a Timoteo. Porque el siervo del Señor, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar. En 1 Timoteo 3 y verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Diga conmigo, apto para enseñar. Apto para enseñar. En Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estaba yo estudiando un comentario y dice ese comentario de que parece que el pastor y maestro es un solo ministerio. Y estaban tratando de poner los otros versículos donde dice apto para enseñar. Así es de que estaba tratando de decir de que el pastor y el maestro es una misma cosa. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? El pastor enseña, vez tras vez enseñamos a las personas las palabras del Señor. Apto para enseñar las cosas de Dios. Las cosas de la Biblia. Apto dice que es una persona hábil. Una persona que a propósito aprende a hacer algo. Qué bonito, ¿no? Dice que una persona apto es una persona que dijo, voy a aprender a hacer eso bien. Los sinónimos son competente, idóneo, perito, capaz, capacitado, solvente, indicado, adiestrado, hábil, diestro, mañoso. ¿Han escuchado ustedes las personas que tienen experiencia en algo que le llaman mañosos? Pero no de la manera de robar, sino que le saben los trucos, cómo hacerle. Dispuesto, preparado, suficiente, calificado, cualificado, proporcionado. Entonces está diciendo, si nosotros vamos a formar discípulos y los vamos a formar a la medida de Dios, tenemos que volvernos maestros. Sí, el pastor tiene que enseñar y tiene que ser apto para enseñar, pero todos los que estamos en el negocio del discipulado también. Hay personas aquí que tienen 10, 15 años, tal vez más años en la iglesia y no saben dar un estudio bíblico. Si alguien les pregunta de a dónde está de Génesis, no saben. Lo primero que usted debe de hacer cuando usted consigue un nuevo convertido, enseñarle cómo usar la espada. Mire, aquí está Génesis. Los libros son 66 y se dividen en capítulos y después versículos. Y cuando el pastor diga en tal libro y en tal capítulo, usted le va a hacer así, mire. Y yo le recomiendo que se los memorice. ¡Aleluya! Hay personas que han estado en la iglesia y no pueden enseñarle a una persona cómo orar. No saben en Mateo capítulo 6 y el verso 9, donde empieza la oración, como un modelo de la oración. No les pueden enseñar, mire, pare de estar repitiendo tanto cuando está orando, hombre. Si la oración es estar hablando con Dios. ¿Y qué? ¿Será que usted le va a decir, voy a hablar yo con el hermano Ricardo? Hermano Ricardo, mire que hermano Ricardo, fíjese que hermano Ricardo, fíjese que ¿cuándo va a ir usted para allá, hermano Ricardo? Hermano Ricardo, fíjese que es una conversación que se tiene con Dios. Así que agarre a su nuevo convertido y dígale, mire, no ande haciendo tantas repeticiones, hermano, la oración. ¿Ok? No mire que se gasta el tiempo. Y no dijo nada. Alguien dice gloria a Dios. Deténgase, no tiene que ir como una ametralladora en la oración. Señor, te doy las gracias. Eres un Dios tan bueno. Y después te dice, ¿qué digo después? Me has salvado. Me perdonaste mis pecados. Y me diste a mi Junior, que qué bonito ese niño. Y me has dado este cuerpo y no se me arruina. Ya días no lo llevo al taller. Está hablando con Dios. ¿Cuántos de ustedes soportarían que yo le esté diciendo, Ricardo, ok, ya me dijo? Entonces, aprenda a llevar una conversación con el Señor. Y ustedes que son ancianos en el Señor, porque aquí hay muchos ancianos en el Señor, eso usualmente son los que vienen los miércoles, y los que necesitan estar aquí no están aquí. Pero usted necesita agarrar a alguien y decir, mire, le voy a enseñar, ¿ok? A la iglesia no me vaya a faltar. No me falte. Tenemos una cadena de ayuno y de oración todo el año. Lo tenemos de lunes a domingo. Todas las semanas tenemos personas ayunando y orando aquí en la iglesia. Mire, le voy a llevar yo al calendario, ¿ok? Estamos ayunando. Uno ayuno bien fácil. A las 5 usted entrega ese ayuno. Es facilito. Pero lo vamos a empezar con esa dosis. Y si esa no le trabaja, le podemos poner unos dos seguiditos. Entonces, mire, véngase. Al nomás que lo agarre, llévelo. Aquí le traigo a alguien para añadirse en la lista de ayuno y de oración. Y ahí le ponen el nombre. Y eso va al calendario. Y eso se agrega a los demás. Y el Señor le pone un poco de más. Y entonces hay poder. Pero se requiere que un hermano mayor le agarre y lo lleve y lo introduzca. Eso estamos hablando de enseñar. Si el discipulado nos va a trabajar, ¿qué es necesario? Se necesita enseñar. A la gente le gusta los sermonetes. ¿Ha escuchado usted los sermonetes? Sermonetes son predicaciones de 15 minutos. Hay veces que nosotros el Señor se ha movido de una manera bien seria, así lo tenemos que entregar rapidito. Pero dijo un predicador una vez, los sermonetes producen cristianetes. Los sermonetes producen cristianetes. O sea, pequeños cristianitos chiquitos, así pequeñitos. Porque es todo lo que les dan un sermonete. Pero hay veces que los miércoles yo les trato de traer un pedazón de carne, un T-bone. Y los carnales están diciendo, ay Dios mío, a cualquier hora se va a terminar esto. Y por eso siempre andan en cristianete. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo era un maestro. Y Pablo predicaba, uno de estos días voy a predicar hasta la 1 de la mañana, a ver si alguno de ustedes se desmaya de la segunda planta. Pablo predicaba de tal manera que se desmayó la persona y se desnucó. Pero también hermano, tenía el poder para resucitarlo en el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A las personas les gustan los sermonetes porque les gusta ser cristianetes. Y las iglesias grandes, las megas iglesias, no predican de la Biblia. Déjenme, les voy a contar de una ilustración. Las ilustraciones no cambian a la gente. La predicación de la palabra cambia a la gente. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Así es de que si nosotros vamos a construir buenos discípulos, tenemos que enseñarles. A mí me gusta esta generación. Es la generación nueva de los jóvenes. Son bien raros ellos. They're pretty weird people. Están tan metidos en el movimiento del mundo que creen que el movimiento del mundo va a cambiar a Dios. Y acuérdense, Dios no puede ser cambiado. Nadie lo ha podido cambiar. Yo entiendo que la tecnología y cosas así, pero cuando viene a lo espiritualismo, de la misma manera tú lo vas a agarrar. Gastando, invirtiendo tus 2 horas en oración y ayunando. No creas que vas a, hay una app donde dice, hey, ¿dónde se ordena algo aquí con Dios? No trabaja así. I know and I understand that que ustedes están viviendo en una generación bien rara, pero les ruego que se agarren de la palabra del Señor. Y son los que más están empujando los cambios en las iglesias a cambiar las enseñanzas a enseñancitas y sermoncitos, baby sermones. Bueno. Ahora, las iglesias ya no están siendo gobernadas por la palabra del Señor. Las iglesias están siendo gobernadas por personalidades. It's personality ministry. El ministerio del hermano, y ahí están ministries. No, hermanos, la iglesia debe de ser enseñada la palabra del Señor. Pues esto es lo que dijo fulano el predicador. Mire, si no viene de la Biblia lo que dijo fulano el predicador, a mí no me importa mucho lo que dijo. Aleluya. La prioridad de Pablo era, donde quiera que yo voy, ¿qué dijo? Enseño la palabra, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Ok? En todas partes y en todas las iglesias. Lo que quiere decir es, yo tengo que enseñar esta palabra. No puedo enseñarle a una iglesia porque no quiero ofender a las personas ahí. No puedo enseñarle nada más de esto y de lo otro. No, donde quiera que yo voy, enseño la palabra. Nosotros hemos conocido personas muy importantes en esta iglesia. ¿Y sabe qué, hermano? El mensaje es el mismo. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Personas que lo mandan a uno al Salvador en un abrir y cerrar de ojos. A ver, hermano Alexis, que pueden decir, llévenme este. Pero no, le tenemos que predicar. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Y el hermano Víctor le dice, hey, tú eres, eso que es bautismo que te hicieron, no te sirve, hombre. Y hombre, es que el cuello así no es de este tamaño, con un pistolón colgado aquí de este lado. Y le tiene que decir, ese bautismo no te sirve. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo para que te sirva el bautismo. Y hemos bautizado personas importantes en el nombre de Jesucristo. Ahora que se coma eso el diablo. Déjelo que disfrute eso el diablo. Aleluya. El otro día trajimos aquí a los meros jefes de la policía de aquí, de esta parroquia, de Ascension Parish. Los meros, meros jefes los trajimos aquí y anduvieron viendo el edificio. Yo me quedé atrás con el jefe y él estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Y le estaba diciendo, ¿tú has oído del Espíritu Santo? Ah, sí, me dice, mi hija va a la iglesia de Denis Spring y ella recibió el Espíritu Santo. ¿Y tú algún día lo has recibido? Y era un hombre que me podía amarrar ahí y llevarme, pero tengo que predicarle la palabra. Porque es la palabra la que libera a las personas. Y las personas van a apreciar la palabra completa. Porque a nadie le gusta que les mientan. Así es que predica la palabra. Enseña la palabra. Enséñala con amor. Enséñalo con gentileza. Con amabilidad. Pero enseña la palabra. El hermano Marcelo. El hermano Marcelino le predicó a un iraní que es arquitecto el otro día y me dijo, ya vas a ver qué bonita iglesia de iraníes vamos a tener en la iglesia. Y le dio una gran predicada. El hermano Gabriel García también le ha predicado. La hermana Josie tiene una app en el teléfono de una mujer de allá de Pakistán. Ella le dice no sé qué cosa en español y la mujer pakistana le dice no sé qué otra cosa en Pakistán. Y así se comunica en el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones, enseñando en todas las naciones. Este Evangelio es para toda la gente, señores, y se tiene que enseñar. No se lo detengas a nadie. ¡Dárselo! En todas las iglesias. Ahora dice, solo vamos a hablar de cosas bonitas.
pastor, traje un visitante que es ingeniero. Así es que bájele.
El hermano Charlie trajo un visitante el otro día. No me dijo que le bajara, ¿no? Porque él ya sabe. Ahí no hay pérdida de tiempo.
Pastor, voy a traer un dueño de un banco, pero le baja, ¿ok? Usted ya sabe.
Usted ya sabe. ¿Cómo que ya sabe, ni que ocho cuartos? Si yo sé que voy a predicar la palabra del Señor, la voy a predicar. Allá en el cuarto de oración es donde yo voy, Señor, ¿qué quiere para esta noche? A ver, ¿qué quiere? A ver, dígame. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Señor, ¿qué quiere para esta noche? ¿Por dónde quiere que le vayamos? ¿Le vamos por el lado de Jesús es bueno o le damos por el quítese sus pecados de una sola vez? Usted dígame por dónde le damos y por ahí le vamos a dar. Gloria a Dios. Aleluya. Y todo tiene que hacerse con amabilidad. Amén, hermano Rubén.
Si no se bautiza, se va a ir al infierno.
Sea más calmado, hermano Rubén. ¿Qué le pasa? ¿Me lo va a correr así? Solo dije, póngale la mano y dije, hermano, mire, déjeme le voy a dar un estudio bíblico.
Sí, al infierno, ¿eh?
Jesucristo primero les predicaba y los sanaba y era bueno. Así hay que aprender nosotros también. Vamos a ponernos en pie, hermano. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Alabe al Señor en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Alábele, alábele, gracias Señor, aleluya. We love you tonight, Lord Jesus. Si vamos a ser discípulos del Señor, tenemos que predicar la palabra. Donde quiera que vayamos, si vamos a ser discípulos, no podemos detener la enseñanza bíblica. Donde quiera que vayamos, alabemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, alábele. Si usted quiere milagros en esta noche, vamos a crear un ambiente de milagros. Aleluya. Y la alabanza es la que nos introduce a los milagros. Yo sí creo que el Señor puede ministrar en los milagros en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Hay victoria en el nombre de Jesucristo. Hay victoria, aleluya. Esta área es de nosotros, hermano. Esta área es nuestra. Yo quiero que usted camine en esta área porque el Señor nos las ha entregado. El Señor nos ha dado el área de González, de Baton Rouge. Nos la ha dado y está lista para que nosotros cosechemos. Aún de lo que nosotros no hemos sembrado, el Señor nos va a hacer que nosotros cosechemos. Aleluya, no tengamos miedo de hablar la palabra. No tengamos miedo de decirla a quien sea que tengamos por delante, a nuestros hermanos. No tengamos miedo de decir la palabra así como está en el nombre de Jesucristo. Oh, yo siento una victoria aquí en este lugar. Véngase, hermano, véngase para el altar. Vamos a reclamar esta área, vamos a reclamar. En el nombre de Jesucristo, porque hay victoria en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Alguien que está sintiendo ya esa fuerza, que está sintiendo, yo siento ese poder, siento esa fuerza. Véngase, vamos a alabar al Señor y vamos a agarrar algo de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, yo siento una victoria, hermano. Una victoria que el Señor nos está dando en esta noche. En Baton Rouge tuvieron 34 personas. 34 personas ayer. Aleluya, en ese grupo. 34 personas. Y 14 personas en La Plaza. Y 3 personas en Prairieville. El Señor los está entregando. Esta área, el poder de la palabra va por delante de nosotros. Y necesitamos celebrar eso en esta noche. We need to celebrate the word. Necesitamos celebrar que la palabra está haciendo efecto en nuestro territorio. Uh-oh. There we go, there we go, there we go. Praise him, praise him. Usted sabe que tú estás hablando con tu cuerpo también. Hermano Alexis, únete conmigo, porque la victoria es la victoria de la palabra. Yo no sabía de qué victoria se estaba refiriendo el Señor, pero se estaba refiriendo a una victoria de la palabra. Que esta palabra se va a volver irreprensible. Va a ser una palabra que nadie la va a rechazar. Irresistible. Vamos, can you say it with me tonight? Lo puedes decir conmigo en esta noche. Esta palabra de Dios que predicamos es irresistible. En la escuela la tienen que recibir. En el trabajo la tienen que recibir. En la comunidad la tienen que recibir. El gobernador la tiene que recibir. Es una palabra irresistible. Aleluya, aleluya. Hermano Roberto, usted ha visto. Roberto Rodríguez, usted ha visto cómo la palabra está haciendo entrada en esa área donde está yendo usted. Yo quiero que le glorifique al Señor y sueltes. Y diga, Señor, no solamente quiero ese lugar ahí. Quiero toda esa ciudad y todos los lugares alrededor. Hermana Cristina, hermano Vicente, ustedes están luchando con el norte de Baton Rouge, pero oremos en esta noche. Y digamos, esa palabra tiene que agarrar. Esa palabra tiene que agarrar raíces. Tiene que abrir los corazones duros. Los tiene que agarrar. Hermano Eduardo, vamos a orar para que esa palabra agarre en ese lugar donde tú estás. Esos tres personas tienen que doblarse a seis. Y necesitamos a alguien. Ore por el hermano Eduardo ahí. Él ha estado teniendo un grupo por un tiempo con tres miembros nada más. Y vamos a pedir que la palabra de él empiece a trabajar en el nombre de Jesucristo. Y empiece a quebrar corazones, a romper corazones. La palabra, esta es la victoria de la palabra en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Oh, oh, there we go. Let's go ahead and create an environment of miracles. Vamos, ahí estamos. Declara una victoria, hermano. Hermano Marcelino, declara una victoria en este hombre. La palabra tiene que agarrar. La palabra tiene que agarrar. It has to work. It has to work. Tiene que trabajar. It has to work. Come on, come on. It's going. Una victoria, de la palabra, una victoria de la palabra. La palabra no podrá ser rechazada. Tiene que trabajar. It has to work. No regresará vacía. No regresará vacía. Hará. Hará lo que él quiera que haga. Vamos, hermano, necesito ustedes hablando en voz alta. Necesito ustedes reclamando en voz alta. Hermano Wilfredo, usted está orando por Honduras. Vamos, reclámelo, reclámelo. Diga, Señor, Señor, tu palabra tiene que trabajar. La he sembrado en mi madre y tiene que trabajar, tiene que crecer. Este es el tiempo de pedir que la palabra trabaje. Aleluya, aleluya, aleluya. Ok, there we go, there we go. Este es victoria, victoria de la palabra. Cuando salga de tu boca, esa palabra va a viajar y va a ir donde tú quieres que vaya. Come on, people, this is the power of the word. Es el poder de la palabra. No hay absolutamente nada que el enemigo va a entender, pero la palabra hablada de la boca de un hombre y una mujer llenos de fe, que han estado en ayuno y oración, esa palabra es capaz de cortar todo demonio y echarlo fuera por medio de la palabra. El sonido se transporta en el aire a 760 millas por hora y se transmite, y tanto así le pega a un diablo cuando tú hablas la palabra en el nombre de Jesucristo. Es una velocidad bastante fuerte. ¿Te lo estás imaginando? ¿Te lo estás imaginando? Eso se llama la velocidad del sonido. Cuando tú dices, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo, esa palabra le está pegando a 760 millas por hora y lo está recibiendo. Por eso el Señor ha dicho en esta noche, predica mi palabra, habla mi palabra, menciona mi palabra, habla mi palabra. Es una lucha en contra de diablos, de contra de demonios, pero tenemos el arma. Esa espada pega a ese diablo en una fuerza bien grande. Este tiene que ser, alguien necesita agarrar esta promesa, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Alguien que el diablo le ha estado poniendo duda, que lo que estás hablando no tiene ningún efecto, esta es una confirmación para ti. Esta es una confirmación para ti, para que la sigas hablando y la sigas diciendo y la sigas predicando. Hay un cambio que está sucediendo cuando hablas en fe. Vamos, háblele, háblele en fe, háblele en fe. In the name of Jesus, it's time to speak. It's time to send the word. Es tiempo de enviar la palabra. Es tiempo que la metas en un sobrecito y la envíes a un lugar. Ponle una dirección. Esta es la victoria de esta noche. Aleluya. Yo les he dado una palabra bien fuerte, pero muchos de ustedes no la están usando. Cuando la hables, tienes que creerla. Tienes que decir, esto trabaja, porque el Señor la dijo que iba a trabajar. Oh, qué arma la que tenemos. Qué arma más poderosa la que tenemos. La Biblia son las balas. Y tu boca es el rifle. Llénate tu boca de balas. Y suéltalas con tu boca. Y hará lo que Dios quiere que hagan. Esa es nuestra fe. Cuando bautizamos en el nombre de Jesucristo, decimos: te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Y esa palabra va y viaja hasta lo más profundo del alma y lava absolutamente todos los pecados de esa persona. Pero es por medio de la palabra enviada.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.